Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Señoras y señores, esto se llama La Desinformadera de Arroba FM y aquí estamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. Pablito Ibarra, ¿qué creen? Está embarazado, ¿verdad, a los Reyes? No, Pablito, no está embarazado. Tiene, anda mal de gripa, tos, temperatura.
¿Por qué? No sé si está embarazado, si luego qué.
No, son temas de la edad lo que tiene Pablito Ibarra, eso es lo que tiene. Le deseamos pronta recuperación y que pues ya pueda reincorporarse a sus actividades pues laborales y de entretenimiento y todo. Mientras tanto, pues le mandamos un gran saludo en este bonito 27 de marzo, jueves. Aquí estamos ya en La Desinformadera de Arroba FM. A los Reyes, ¿qué hay de nuevo?
Ay, muchas cosas. Voy a dejar así mi cámara porque ya saben que luego mi internet está medio lento y tengo un delay eterno. Entonces, para que no andemos sufriendo con eso, así la voy a dejar. Pero hoy empieza ya los juegos de las grandes ligas. De hecho, ya empezó y los Yankees empezaron ganando 4-2 a los Braves. También los Orioles ganan 12 carreras a 2 a los Blue Jays. Ahorita se está jugando los Red Sox con Rangers, los Phillies, también están los Piratas, los Padres. Hay varios juegos ahorita, se están dando a conocer. También van a jugar los Dodgers con los Tigres, así que muy bien. Así que vamos a ir viendo cómo se van dando estos resultados de las grandes ligas, porque ahora sí ya empezó todo y las apuestas están muy, muy buenas, porque evidentemente con lo que ya se vio la temporada pasada, los Yankees obviamente son los favoritos, pero también los Dodgers como los campeones, actuales campeones. Entonces, a ver cómo se van a ir desarrollando ya con las grandes ligas. Y el último va a ser entre los Chicago contra Arizona y Athletic contra Seattle a las 8 de la noche ambos. Así que ya mañana platicaremos de los resultados de cada uno de los equipos. Pero pues ya las grandes ligas ya iniciaron. Y por ahí hay mexicanos también.
Siempre hay mexicanos en las grandes ligas del béisbol. Los mexicanos siempre destacando en el béisbol, ¿no?
Sí, 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 son muy buenos y... Sí, por supuesto. Creo que han tenido muy buenas opciones para que los vayan viendo en la Liga Mexicana de Béisbol y se vayan para allá. Ya tenemos, no en, digamos como tal en estas grandes ligas, pero hay un mexicano, tiene 16 años, que lo vieron, ya sabes, los cazatalento, y ya firmó con los Dodgers. Entonces, seguramente a los 16 años empezando y van a tener muchísimas oportunidades para que vayan practicando, y seguramente en unas cuantas temporadas más, seguramente lo estaremos viendo ya jugar con los Dodgers. Entonces, muy bien por los mexicanos que están ahí en las grandes ligas. Esto va empezando, va muy tranquilo y poco a poco vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los juegos. Y obviamente, sobre todo en las grandes ligas, se da mucho lo de las apuestas, pero apuestas grandes, no apuestas como de papitas, de playeras y eso. No, he visto que sí le apuestan unos cuantos dolaritos, ¿eh?
Claro, la gente que es fan de las apuestas sí realmente le mete lana en serio y apuestan miles de dólares, incluso podemos decir que hasta millones de dólares.
Sí, 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 son grandes apuestas y son grandes juegos que también se disfrutan. Entonces, ya, ahora sí, oficialmente inició las grandes ligas.
Pues bueno, pues mucha suerte a todos los que vayan a apostar y que su equipo... gané. ¿A quién le vas tú en las grandes ligas? Ya nos dijiste, ¿no va?
A los Yankees.
Ah, los Yankees. Ok, como buen americanista le vas al Real Madrid, a los Yankees. Así pasa.
Exactamente. Así tú pasa. Le vas a los Dodgers solamente por LA.
Ajá, exactamente. Le voy a los Dodgers por el tema de la LA, que son mis iniciales. Y antes de que
sí, por ahí tengo una gorra Por ahí tengo una gorra que si te portas bien, probablemente sea un regalo.
Ok, está bien, me parece bien. Oigan, Shakira anunció más fechas en México después de los 7 exitosos conciertos a Los Reyes, por si te quedaste con ganas de más. 4 fechas se suman a este gran Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que ha hecho millonaria Shakira. La verdad es que 29 de agosto, Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, que es donde pues, tú y muchos han ido. 2 de septiembre en el Estadio Corregidora de Querétaro. 6 de septiembre en el Estadio Akron de Guadalajara. 12 de septiembre, Puebla, Estadio Cuauhtémoc. Amigos que nos están escuchando en Pueblita, pues vayan preparándose porque mañana es la preventa de los conciertos de Shakira en las 4 nuevas fechas, Las Mujeres Ya No Lloran. Todavía hay fechas para México. Yo creo que ya no hay boletos para hoy, ni mañana, ni el domingo, ¿no?
No, ya sold out todas las fechas, pero un tip para los que vayan a comprar boletos, sobre todo los de Puebla, porque ya las otras ciudades, pues sí, ya estuvo y es una fecha más. En Ciudad de México, con esta fecha de agosto, ya serían 8 conciertos, 8 fechas en el Estadio GNP. Pero un tip para los que vayan a comprar boletos el día de mañana, si estén pendientes en Ticketmaster formándose pues casi 2 horas antes, porque a lo mejor en cualquier momento abren la fila y pueden estar en la fila virtual. Sí van a ser como 2,000, 4,000 antes que tú, pero eso sucede. Pero también pueden tener la suerte que sean el número 500, como en su momento me tocó. Entonces, sí fórmense, sí estén al pendiente y a lo mejor tengan el celular, 2 computadoras y alguien más que se esté metiendo a la plataforma con una sola cuenta, obviamente, y ya nada más. Creo que con eso van a poder alcanzar un buen lugar o por lo menos la fecha, porque eso es importante. Sí, se acaban.
Vamos a hablar. Sí, la verdad es que, mira, Shakira rompió el récord histórico de ser la primera artista en la historia de México en presentarse con 7 shows consecutivos en el estadio GNP Seguros. Más de 600,000 más de 600,000 boletos vendidos, además del éxito que tuvo en Monterrey y Guadalajara, ¿no? O sea, la verdad, Shakira, sí, muy bien, muy, muy bien. Y bueno, obviamente ahora estará en Querétaro, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, así están las cosas con Shakira. La verdad, todo mundo feliz. Mucha gente vino a ver a Shakira a la Ciudad de México de muchas partes, ¿no? Ya lo habíamos platicado la semana pasada. Mucha gente estuvo en estos conciertos. Pues muy bien por Shakira. Ayer ya no hablamos de Rasmus, que viene a la Ciudad de México también.
También no sé si de Rasmus.
De Rasmus, que es una gran banda. Digo, claro. Alguien decía, en la página de Facebook de Éxtasis Digital, y que van a cantar In the Shadows toda la noche. Así publicaron.
No, imagínate. tiene más de In the Shadows. Está Guilty, está Shot, está In My Life, está Paradise. Híjole, muchísimas canciones de Rasmus, No Fear, que es una, creo que es una de mis canciones favoritas. Sí me gusta In the Shadows, pero No Fear creo que es una de las que más me gusta de Rasmus, y sí, a mí sí me late. Creo que nada más para Ciudad de México y lo va a hacer una sola fecha hasta el momento, porque ya sabes que de repente salen más, pero pues es que es la más conocida es la de In the Shadows, pero tiene muchos, creo que han tenido muchos discos estos finlandeses muy buenos.
Sí, la verdad, a mí me gusta In the Shadows, no sabría de más rolas. Where the Tour se llama y celebran 30 años de carrera. Imagínate, pareciera que
ya me siento vieja.
Bueno, no voy a decir nada, pero 10 de diciembre, Auditorio Telmex de Guadalajara, 12 de diciembre, Banamex, en el Auditorio Banamex de Monterrey, y el 13 de diciembre en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Ahí va a estar The Rasmus. Fui a un concierto al velódromo.
Sí, yo pensé que...
¿Pensabas que iban a estar en dónde?
A lo mejor en el Palacio de los Deportes.
Ah, ok. No, pues, o sea, van a estar en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Que se ponen bien los conciertos. Yo fui ahí, vi a quién vi ahí. ¿Cómo se llama? Cártel de Santa. Ahí vi a Cártel de Santa.
Ok.
Y este, pues sí, está padre.
¿Es este lugar cerrado?
No, es abierto. Es abierto y tiene, tiene este un espacio muy amplio para la cancha, o sea, el centro del velódromo, y además hay gradas a los lados y así. O sea, está padre. Digo, o sea, pues es diciembre y todo eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que esté bien. Así que bueno, vayan a ver a The Rasmus si quieren, celebrando sus 30 años con su World Tour en México. ¿Qué más tenemos a los Reyes?
Pues sí, se han dado muchos estos de conciertos que han dado de qué hablar, o por lo menos que emocionan un poco, sí, el regreso o la que empiezan a cerrar y a festejar sus años de carrera. Y otro que también va a dar concierto, otro grupo que va a dar concierto en el GNP, es Panteón Rococó, la generación del 95.
Ok.
Va a ser el 27 de noviembre.
Ok, pues sí. Fíjate que ayer vi unas... 27
de noviembre, Panteón Rococó.
Ayer vi unas imágenes de cómo se hizo Panteón Rococó, que todos iban a la misma escuela, a la misma prepa, y de ahí hicieron la banda.
¿Así?
Así subieron una foto. Imagínate ir a una escuela y que con tus compañeros hagas una banda. Sí, la verdad, sí. Está padre. Y así fue Panteón Rococó. Decía ahí qué escuela era, no me acuerdo, pero sí. Ajá. Iban juntos a la escuela los Panteón Rococó. Pero bueno, está bien.
Pues a muchos les ha pasado así. Creo que también La Gusana Ciega tiene lo mismo, o sea, eran de la prepa, se juntaron y empezaron a ver a varias bandas y de ahí les nació y estaban en la prepa y empezaron cantando covers y después sus propias canciones. Entonces sí, qué padre que desde la escuela se estén juntando para hacer música y que sigan bandas, son bandas que todavía siguen sacando canciones y que son vigentes.
O sea, hasta... Sí. Pasan los años.
Sí, sí, sí. Oye, y en más conciertos se van a hacer uno que se llama Las Más Perronas Tour. La banda El Recodo y la banda Macho se van en la Arena Ciudad de México. ¿Eso te interesa a ti? ¿Que te gustan?
Ay, sí, lo vi ayer.
A mí me gusta.
El señor marido decía que Machos, nada más.
A mí me gusta también la banda Machos. Sí. El Recodo no tanto. La banda Machos son como... Es una electrobanda realmente. No es una banda tal cual. Diría que es una electrobanda. O sea, ¿por qué? Porque tocan con un teclado. Con un teclado así.
Sí, es que
todo.
El Recodo ya... Ah, pues sí.
¿El Recodo ya qué?
Sí, es que el Recodo ya no... Como ya no son los... No es el vocalista original y ha habido muchos cambios como en muchas bandas de ese género. Entonces como que ya no se siente lo mismo. Creo que ya el Recodo con nuevos integrantes... No es que sean malos, pero se extraña la esencia de la banda.
Ah... Nada más tú sabes eso. Bueno, no, todos los fans lo saben. La banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. O sea, es esa banda. Ajá. ¿Cuántos solistas han salido de esa banda, El Recodo? O sea, ¿quiénes son los solistas que cantaron ahí?
Sé como unos cuatro.
O sea, ¿quién, por ejemplo? Digo, si sabes, si no sabes, y no, ni idea, porque yo NPI, ¿eh? NPI, quienes hayan salido de la banda El Recodo, pero si tú puedes buscarlo y nos dices, pues ya como por cultura general. Pero esto va a ser el 9 de agosto en la Arena Ciudad de México. Las Más Perronas, El Recodo contra la Machos. A ver qué tal. Se va seguramente bien. Mucha gente, pues, querrá estar ahí. ¿Viste la entrevista que le hicieron a Shakira en N+?
Sí, sí la vi. Me gustó.
¿Y qué piensas? ¿Te gustó?
Lo que pasa es que hay, sí, creo que hay situaciones en las que ya se sabe lo que sufrió Shakira, como por qué andarlo recordando, como por qué andar, digo, las canciones que hizo, evidentemente fue por todo el lo que sufrió, que ya sabemos, con Piqué, y que en los conciertos lo hace y todo, pero hay una pregunta que le hace Daniel de Iturbide a Shakira que siento que la cara fue como de, pues ya que te contesto. Aparte eran las 3 de la mañana cuando le hicieron la entrevista. Después del show que dio, donde invitó a Grupo Frontera, creo que las dos ya se veían muy cansadas, pero siento que también recordarle lo que vivió con Piqué y que ya sí lo superó, que sigue muy mal, ahí sentí como que vi la cara de Shakira un poco incómoda.
Ok, bueno, pues sí. Bueno, pues está bien, o sea, yo estaba viendo en redes sociales las reacciones de la gente y sí están criticando, que le preguntaron, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? O sea, imagínate a Shakira, o sea, que eso me lo preguntó Daniel de Iturbide, que pues que se me hace una buena periodista, pero sí, a lo mejor sí está un poco complicado. Pues por la hora, como dices, ¿no? A lo mejor, no sé qué puede hacer, y que también le preguntó cosas así incómodas y que Shakira ya estaba así como, ya que se acabe esto, por favor.
Hay algo que Shakira respondió, y creo que fue como de las últimas preguntas, que respondió ya como con una risa de si pudiera sacar alguna canción de su repertorio, bueno, una sola canción que pudiera definirla, ¿cuál sería? Entonces, para Shakira dijo que era un poco difícil decir eso y que eso no se lo iba a contestar. Se lo dijo de una manera muy tranquila y muy feliz, pero no sé si también eso es lo que haya molestado un poco a Shakira. No sé si también les dieron como las preguntas para ella. Creo que le pudo haber sacado más, no tanto sobre la vida de lo que sufrió y con las canciones, sino un poquito más. La que sí me gustó fue si sigue siendo la chica de los pies descalzos, porque hay una parte del concierto donde muestra desde sus inicios, desde que empezó a cantar, desde que se presentó, y es como remembranza y lo que le emociona y todo eso. Creo que esa parte que le tocas lo sensible y cómo va creciendo profesionalmente, eso gustó. Pero tienes la oportunidad de entrevistar a Shakira en un espacio solamente tú y poder hacerlo de una mejor manera. Creo que sí. A lo mejor había otras preguntas que poder hacerle a Shakira. Pero
¿Qué le hubieras preguntado? ¿Qué le hubieras querido preguntar a Shakira?
Pues mira, a mí lo que más me gusta de Shakira es la manera que baila, esa condición. Entonces probablemente a mí en lo personal sí es como más de la preparación para seguir teniendo esa elasticidad, esa fuerza, esa manera de bailar. ¿Qué tanto es la preparación? Probablemente sí irte a la parte de la comida, pero pues ¿qué es lo que no comes, oye? Para tener
a
ver, ese cuerpo.
Nosotros hacemos siempre esa pregunta, pero a artistas que vienen por primera vez a México y que acaban de llegar al país, o sea, pero no a Shakira, o sea, Shakira ha venido mil veces, seguro le gustan, o sea, los tacos al pastor y cosas así, ¿no?
Lo dijo cuando llegó al aeropuerto, que lo que más deseaba era comer tacos, y era lo que más quería.
Entonces, pues claro.
Sí, sabemos claro, que Shakira es más, ¿no? Sí. Pero sí, a lo mejor esa preparación para el baile, las coreografías, la verdad es que esa parte de Shakira es impresionante, baila de una manera espectacular, y que creo que es también de las pocas grandes que no usa playback. En un estadio bastante grande, en al aire libre, donde se nota que no es playback. O sea, sí es una gran preparación y lo ha mostrado en redes sociales. Ha hecho como la muestra de cómo se prepara antes, hace ejercicio antes, vocaliza, se pone a practicar las coreografías incluso minutos antes de salir del escenario. nos tocó ver cuando iba a desfilar, ya sabes, que están haciendo ahora Camina con la Loba, antes de ponerse esas chamarras plateadas y caminar con lo que le dice su manada, se pone a practicar los pasos, o sea, como en robot y cómo va a hacerlo. O sea, minutos antes, cuando lo ha hecho ya varias veces, aún así, o sea, se sigue preparando. No sé si se siga poniendo nerviosa en un escenario, pero se sigue preparando 5 minutos antes de subir al escenario. Entonces te habla de una persona que sí se prepara, que sí quiere entregar todo en los conciertos y se nota. O sea, son las 12 de la noche y ya sigue con una pila enorme. De hecho, es lo que dice, que también se duerme muy tarde.
Ok, pues sí, puede ser. Es que la energía, la adrenalina que te deja un show, o sea, no se acaba. O sea, no es, ya acabé el show, me voy a dormir, ¿eh?
O sea, sí, no.
O sea, llegas después de tocar, o sea, cantar, y llegas como si nada, o sea, tú traes pila todavía, o sea, a lo mejor sí estás cansado, pero la adrenalina que se genera durante el escenario no se apaga así de como, ya llegué de no sé, de cualquier cosa y a dormir, ¿no?
Uh-huh.
Sino que es digamos, es algo muy, muy, muy especial, muy, muy diferente. Entonces puede ser que sí tenga toda esa energía, pues un rato. Se me hace extraño que esa entrevista que dices que fue después del show no haya salido así tan como se podría esperar, ¿no?
Sí, eso fue lo que dijo Daniel de Iturbide, que la entrevista la habían hecho como a las 2:30, 3 de la mañana, después de haber terminado el show. Ese show igual se retrasó por la lluvia y fue terminando igual como 12:30. En lo que se cambia, en lo que también a lo mejor relaja un poco, se toma algo, maquillan, acomodan todas las cámaras, pues empieza 2:30, 3.
Las cámaras estaban listas desde las 4 de la tarde, te lo puedo asegurar. Pero estoy seguro que traía más pila Shakira que Daniel de Iturbide.
Sí, se veía que sí. Y además Daniel de Iturbide después de eso tenía que irse yo en vivo al programa porque tenía su noticiario a las... que es 6:07 de la mañana.
Sí, claro.
Pero también, y por lo que se ve, porque no se ha dicho de otro medio que tenga como esta entrevista exclusiva, seguramente nada más fueron ellos. Entonces prepararse, las fotos, de hecho creo que en ese mismo concierto, antes del la entrevista, y lo digo por la vestimenta que traía Shakira, también estuvo Eugenio Derbez, que se dice pagó 120,000 pesos para poder acercarse y platicar con Shakira y tomarse la foto Alessandra, su hija y Eugenio Derbez. Quién sabe si pagó esa cantidad, pero también estaba recibiendo gente Shakira después del concierto.
Ok.
Para tomarse fotos, para platicar, para convivir ahí. Entonces, pues creo que también ese es el lapso que se ha de haber tardado para la entrevista, pero para tener la oportunidad de entrevistar a Shakira, creo que no hizo tanto el oso como TV Azteca con Katy Perry, así que estuvo muy bien.
Pues bueno, yo no la vi y ya, pero sí, Eugenio Derbez sí pagó una lana, lo que estaba viendo también, y pues qué bueno, ¿no? Pues para ver a Shaki y seguro pues su hija, yo creo que su hija es la que la quería ver, ¿no? O sea, a lo mejor yo creo que por ahí vieron la cosa, pero bueno, está bien.
Sí, así, claro.
Así es esto. Oigan, pues vamos a un corte, si no han ido operadores, si no, pues qué bueno que ya fueron y ya regresamos. Esto se llama La Desinformadera de @FM y pues aquí estamos para todos ustedes en este programa. Oye, ¿cuándo hay eso de @tallas? ¿Hoy?
El día de hoy, justo okay. terminando la desinformadera, es la tercera @talla. El martes también hubo, ya saben que el martes hubo también la @talla, fueron tres que se estuvieron enfrentando. Ay, sí me gusta. gustan las canciones. La verdad es que hicieron una elección bastante buena. Y el ganador de la arrobatalla del martes fue Rigo Podaca, que fue el que ganó, Rigo Podaco, que fue el que dijeron que era el que pasaba, obviamente por las votaciones que hay en Instagram, en las historias, pero el día de hoy a las 7 se enfrenta en la tercera arrobatalla Regina Milla, Surdeik y Diablo 13. Siento que trae una onda Diablo 13 tipo Caló, porque la imagen que aparece en sus redes sociales trae los lentes negros, como que el calvo, o sea, como Claudio Yarto. A ver qué sorpresas nos trae.
Que imagínate, qué padre.
Sí, trae el look Claudio Yarto.
Pues está bien, vamos a esperar a verlo, ¿no? Sí, ya no se lo pierdan un ratito, en media hora terminando este programa. Oigan, cambiando de temas, pues Disney al parecer no va a alcanzar los 100 millones de dólares con Blanca Negra Nieves.
Por eso decía bueno, Chocola Nieves.
No, porque usar la palabra cola ya cambia el contexto y no va a ser.
Ay, no, bueno.
Piensa mal. No tan Blanca Nieves.
Mejor. No Nieves.
No tan no blanca, blanca, no tan Blanca Nieves. O sea, sí es blanca, pero o sea, no es tan blanca, pero es blanca. O sea,
pues como lo explica en la película, que dice que le pusieron Blanca Nieves por una lluvia de nieve y no sé qué, que
el ese día nació. Nació.
Exactamente. Así que no así tan blanca como la nieve, no, pero no tan Blanca Nieves, exactamente.
No tan Blanca Nieves. Bueno, las expectativas de Disney eran muy altas para esta película. En su primer fin de semana recaudó nada más 42 millones de dólares en taquillas. Es muy lejano de lo que está acostumbrado Disney, ¿no? Uh-huh. A nivel global ha sumado 87 millones de dólares, pero la proyección de los 100 millones podría tardar en llegar. O sea, otros remakes de Disney pasaron rápido esta barrera de los 100 millones de dólares, como El Rey León, La Bella y la Bestia. Pero la verdad es que yo creo que la gente no quiere que les hagan remakes a sus películas favoritas de la infancia, ¿no?
No, no queremos eso.
A mí me da igual, no soy tan fan de Disney. Nunca he sido muy fan de Disney, la verdad. Digo, no había, cuando yo era niño, pues ser fan de Disney era que te gustara Blancanieves, La Cenicienta y La Bella Durmiente, ¿no? Entonces, no, pues como niño, o sea, masculino, del sexo masculino, quiero decir, pues no te identificabas con eso, a lo mejor con un príncipe, pero no eran los protagonistas, ¿no? Entonces preferíamos ver a los superhéroes de esa época, que eran Batman, Superman y Aquaman, Birdman, ¿no? Estoy hablando de los 70, 80. Pero entonces, como hombre, no te haces fan de Disney. Ya a la siguiente generación sí les tocaron películas pues que te podrían llamar más la atención. Toy Story, digo, estamos hablando ya de últimamente, ¿no? Los últimos 25 años. O no, 30 años tiene, cumple este año Toy Story. 30 años cumple Toy Story. Y así, o sea, podemos hablar de otras películas que ya.
Incluso, sí, hay más películas de Disney que a lo mejor son más para, o sea, que los hombres sean más fans. Creo que sí, esta de las princesas, las mujeres somos más seguidoras. Pero es que creo que la esencia de este tipo de películas, y creo que de cualquiera, que por ejemplo Dumbo o El Rey León o incluso Lilo y Stitch, creo que lo que quieres es que si van a hacer una versión en live action, pues sí que tenga esa esencia. O sea, el chiste es verla, pero obviamente con personas. Entonces, si le hacen estos cambiecitos como le hicieron, y son demasiados cambios, como lo decíamos, es otra historia. Uh-huh. Entonces mejor no la vendas como que es el live action de Blancanieves. Entonces solamente ponle otro nombre y a lo mejor te basas nada más como en poquitos personajes, ¿no? pero sí, la verdad es que es un error para Disney, y a ver si se recupera con Avengers, que son los que van a llevar esta la otra versión, pero pues ya con esas historias de live action, no. Y además también cómo le va, a ver cómo le va con Lilo y Stitch también. Eso también.
Yo creo que le va a ir mejor.
¿Sí? Sí, sí, porque sí es... Sí se ha visto como que los personajes sí se parecen, o sea, sí van a ser parte de pues sí, que llaman la atención, que son parecidos. Digo, Stitch es recreado, es creado con inteligencia artificial igual que los enanos, pero
uh-huh. Sí,
creo que de Lilo se parece muchísimo.
Sí, 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 sí. Pero mira, te voy a decir una cosa, o sea, todos tenemos un amigo que se parece a Stitch. Todos conocemos a alguien que podría encarnar a Stitch.
¿Físicamente o por la voz?
No, físicamente.
Ok.
Físicamente podría encarnar a Stitch. Todos conocemos a alguien. Pero digo, la verdad es que estas películas de Disney solo generaron traumas en dos generaciones, realmente, ¿no? Esperar que un príncipe venga a rescatarte y ser feliz para siempre, ¿no? Y vivir con una madrastra, esas cosas que dejaron estas películas. O que por envidia una bruja te duerma, ¿no? Te haga un hechizo y te pinches por andar con la rueca y te duermas hasta que un príncipe te despierte con un beso. O sea, imagínate, tantas cosas.
Sí, son
que las niñas creyeron, ¿no?
Son cosas que creíamos de niñas, pero...
¿Y cuántos príncipes azules nunca llegaron? Y ahí las vemos.
Ni llegarán.
Ahí las vemos todavía esperando al príncipe azul, ¿no?
En pero esa bueno, burbuja nos tenían.
Ni modo, así pasa. Así no. Pasa cuando sucede. Pero bueno, está bien, está bien. Oigan, Cuauhtémoc Blanco ya fue a la fiscalía por si estaban con el pendiente.
¿Qué dijo?
No, pues fue a conocer pues la carpeta de investigación. La fiscalía se la negó. O sea, llegó. Okay. Quiero ver la carpeta de investigación de mi caso, a ver qué hay. Obviamente la fiscalía le dijo no, le negó la carpeta de investigación. En la mañana la presidenta había dicho, estaría bien que fuera el Cuauhtémoc Blanco a la fiscalía, ¿no? Pero no a preguntar en qué va, sino pues que fuera a declarar, ¿no? Eso se refería tal cual la presidenta, ¿no? O sea, no era a otra cosa, pero pues sí, un poco, digamos, complicado este tema. También la presidenta dijo hoy en la mañana que el caso va a seguir, o sea, que no es que ya fuera, ya no hubo desafuero y ya se acabó el problema. No, o sea, aclaró la presidenta que el caso sigue, o sea, las investigaciones continúan, y fue cuando dijo, bueno, estaría bonito, estaría padrísimo que fuera Cuauhtémoc. No dijo padrísimo, ¿verdad? Pero sí dijo que fuera...
Que estaría bien,
ajá. Estaría bien, sí, que fuera, ¿no? En otros tiempos, eso podría interpretarse como una orden presidencial, ¿eh?
Le echo...
Sí, la verdad es que la presidenta es
lo dijo de una manera, lo dijo de manera sutil, pero sí prácticamente es como te invito.
Mira, vamos a escuchar cómo lo dijo la presidenta este día.
Es importante que se sepa, primero que la decisión es de la Cámara de Diputados, pero es muy importante que sepa la gente que eso no quiere decir que no siga la investigación. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la fiscalía. Y que diera su declaración.
Doctora, pero iría con fuero.
Sí, pero eso no quiere decir que se interrumpa la investigación. Además, ahora hay un nuevo fiscal en la Fiscalía de Morelos. Entonces, es muy importante que siga la investigación y que él declare. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero tiene que demostrarse, pues, que en efecto, ¿quién hay un delito? ¿Quién lo define? La fiscalía. Entonces, tiene que seguir la investigación.
Bueno, así lo dijo.
Sí, sería bueno.
Jack, Jack. Me sé Titanic. No sabía que me sabía Titanic en flauta.
¡Ah, mira! ¿Qué? Sí. Yo no, hace mucho que no toco a flautas. La a verdad ver, es que sí tenemos.
Todavía me sé canciones de. Es que esta flauta es de Luis Eric, que está en secundaria.
Ok.
Y la dejó en mi mesa, entonces ni modo. Así,
ay,
así iba.
Ay, no. No. Más o menos, más o menos.
Ahí está. Ni modo.
Me gusta. Sí. No, la del Titanic está muy bien.
Sí, a ver otra vez. Hay videos con esa música de fondo, ¿va?
Sí, hay videos. Justo así.
Me dan mucha risa.
Muy desgarradores.
Me da mucha risa oír eso. Me da mucha risa oír eso. O sea, oír la flauta con la música de Titanic.
Es como cuando dices, mis ahorros. Así, ah,
sí, ¿no? Así,
tal con, cual. La, con la musiquita.
Con la música, así como si estuviera pasando un drama en tu vida, ¿no?
Total. De hecho, vi un video justo cuando estaban en el tercero o cuarto concierto de Shakira con la lluvia. Y estaban, ajá, con esa musiquita así de, ¡oh, no! Y estaban hasta arriba sin nada que taparse porque llegaba muy temprano y no había, estaban vendiendo las capitas estas de plástico, pero pues estaban mojando todos. Entonces, sí vi un video así justo con esa canción.
Sí, no, claro.
Es un drama.
Es de drama esa música. Y hablando de dramas, bueno, hoy Ricardo Monreal.
Tiene música.
Sí, le pongo música de fondo porque así suena así como más eso. Teatro. Ya es jueves. O sea, Ricardo Monreal hoy dijo en la Cámara de Diputados, que se solidarizaba con las diputadas que estaban siendo atacadas en sus distritos por haber defendido a Cuauhtémoc Blanco.
Iban a estar denostando y atacando lo mismo el proceso. Ahora ya no tienen esa forma de hacerlo. Lo que tienen que hacer es presionar al Ministerio Público, los opositores o quienes estén en contra de la decisión tomada, para que el Ministerio Público con rapidez tenga las pruebas. E incluso yo le pedí a la comisión, a ver si lo hace, que pudiera llevar a la publicidad el expediente completo, para que tengan ustedes acceso a él. El expediente completo de la solicitud. Yo tengo clases en la UNAM, soy maestro, y les quiero decir que es un motivo de análisis al interior del grupo de alumnos de maestría, que revisemos con seriedad, con rigidez jurídica, si tenían o no pruebas. A juicio de la instructora era un expediente vacío.
Diputado
y diputada.
¿Dónde está la parte esa?
Está bastante grandecito.
A ver.
Había sido un acuerdo del grupo. Temporales. Está bien.
Pues,
consciente. El voto en Morena es auténtico. Y lo que se hizo ahí es honrar un acuerdo. Y en Morena se honran los acuerdos. Por la mañana tuvimos una discusión de 2 horas y media. Y al final se votó todo diferenciado. Pues ni modo. Así es esto. Y cada uno tiene su libertad de ejercer el derecho. Les doy mi palabra. Yo no hablé con nadie para decirle votara en sentido, en cualquier sentido. Con nadie. Siempre que me decían, tengo chat, tengo mensajes, les decía, vota conforme a la ley y conforme a tu conciencia. Y el debate que se dio por la mañana fue muy rico, libre. Y al final todos, salvo una persona, decidieron que iban a respaldar el dictamen. Todos. Y la mayoría de mujeres se respaldó y se pronunció y cumplió con el acuerdo del grupo que había tomado esa decisión. Así es de que es injusto que se les ataque, es injusto, es grosero.
Aquí está la parte. Apenas.
Por una decisión que tomaron en razón del acuerdo que tuvimos por la mañana.
Gracias. Maxi Peláez, TV Azteca.
Nancy.
Listo, ahí está. Ahí está. Eso dijo hoy en conferencia de prensa del Cabo Monreal. Solidaridad con las...
Solidaridad.
O sea, con las mujeres que fueron atacadas por Cuauhtémoc Blanco. ¡No! A las diputadas que defendieron a Cuauhtémoc Blanco y están siendo atacadas por defender a un agresor. O sea,
ajá,
es muy lógico todo, ¿no? La verdad.
Bastante, pero bueno, pero igual, hasta que no se demuestre, ¿no?
Claro, que haya pruebas, claro. Oigan, vamos a un corte en radio, regresamos volando. Esto es La Desinformadera. Recuerden que al terminar este programa, para las ciudades donde termina a las 7 de la tarde, porque cuando termina a las 8, pues no, y donde termina a las 9 menos, ¿no? Ayer en la noche me escribe el Rulo, oye, estuvo bueno lo del palomazo con Querigma, que no sé qué, en la noche dije, ah, ya me acordé que en Celaya y León pasamos a las 8 de la noche. Saludos a todos allá. Pero bueno,
sí, para tres horas después, pero bueno.
Para quienes a las 7 de la noche terminan de escuchar este programa, va a haber @tallas este día, así que no se lo pierdan. 7 de la tarde por su estación favorita, @FM. A los Reyes, necesito de tu experiencia en artistas, conciertos y demás.
A ver, echa.
Porque el día de hoy se dio a conocer, digamos, una especie de pista para que la gente pues descubriera quién es el primer artista invitado al Carnaval de Veracruz.
Ajá.
O sea, la alcaldesa de Boca de Veracruz, dio a conocer una pista ahí. O sea, se está buscando que la gente lo descubra, ¿no? Obviamente lo van a anunciar en algún momento.
Adivine.
Pero subió un video la alcaldesa. Ajá. Con la pista. Vamos con dando una pista. Voy a poner el video. Voy a quitar la música primero para que ustedes escuchen y les voy a leer después lo que puso en sus redes sociales la alcaldesa.
Una noche, aunque sea pa' que hablemos, un besito, por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás.
Así puso una imagen donde ella está trabajando, pero chequen lo que dice. Trabajando con una excelente mezcla musical. Ya es una pista muy obvia de nuestro primer artista del Carnaval 2025. No podía faltar el Bolobán con su respectiva coquita. Buen provecho a todos. Así lo puso la alcaldesa, Patricia Loveira. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué pista
pues te da? Pues es que ahí dije, pero es que no tiene nada que ver con el género.
Bolobán,
porque,
no,
ajá, Bolobán.
No, sí, el bolobán, sí. ¿Sabes lo que es un bolobán o no?
Como un pancito.
Como un paste, ajá, es como un paste.
Ajá.
Y va igual que el paste relleno de atún, relleno de salchicha, de jamón, de lo que sea, ¿no? De jaiba. Uy, los de jaiba son buenísimos. Ajá. Pero bueno, son muy típicos en el puerto de Veracruz. Así como hay gente aquí vendiendo en la Ciudad de México y en el Edomex, tacos de canasta, o sea, que andan con su tijera y su canasta de tacos, o se paran en las esquinas. Uh-huh. Así en el puerto de Veracruz andan los bolobaneros, traen su canasta con bolobanes y se paran en las esquinas, en las calles, y es, o sea, es así, vas en la calle, ah, tengo hambre, un bolobán, y te vas comiendo un bolobán, es delicioso.
Okay.
Años que no me como un bolobán, por cierto. Pero son buenísimos los bolobanes. Bolobán, un bolobán, va a querer un bolobán.
Bolobán.
Bolobán, no, es que...
Bolobán, bolobán, bolobán.
Hay que ponerle una G al final.
Bolobán.
Bolobán, o sea, es ligera, la G...
Bolobán.
La G en la N, al final de la N, como hablan los jarochos, es así, bolobán, bolobán. ¿No?
Bolobán.
Camión, el camión, ¿no? Está cañón. Okay. Así. Yo aprendí porque viví en Veracruz y mi prima Charito así hablaba, así decía la G al final de la N. Le mando un saludo a mi prima, ahí en el puerto de Veracruz. Seguro no nos está viendo ni escuchando, pero sí, aprendí yo a pronunciar esa G discreta al final de la N. Entonces, te digo, venden, vas en la calle y te dicen bolobán, quiero un bolobán, así, pero con la G ligeramente. Así pasa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿no das quién podría ser el artista? A los Reyes.
A ver, ponla otra vez. O sea, porque aparte me gustó que es como canción muy bachata.
O sea, ¿tú no sabes quién canta esa canción, entonces? O sea, ¿no sabes qué artista es?
Me puede sonar. A ver, ponla otra vez.
Ok, voy a ponerla otra vez. Pero, ¿quién sabe quién podrá ser? A ver, ahí va de nuevo. A ver.
Una noche, aunque sea pa' que hablemos, un besito, por algo hay que empezar.
Ah, sí. Capó.
Lo bueno, y tú no has visto.
¿Quién es?
Lo buena que
Capó.
Estás.
¿Capó?
Sí.
Ok, ese es el. ¿Pero crees que
sí? Sí, es el sí, como de Turizo y Capó. Manuel Turizo.
Ok. O sea, esa canción es de Capó y Manuel Turizo. ¿Qué pecado se llama?
Ajá.
Sí. ¿Cuál será? ¿Quién irá a ir?
¿Qué pecado? ¿Manuel
Turizo o Capó? No es Capó, porque no iba a ser.
Yo creo que
Capó.
Manuel Turizo.
¿Tú crees que es Manuel Turizo? Pero está muy obvio, o sea, adivinen la pista y les pongo la canción de, o sea, pues está muy obvio, ¿no? ¿No crees?
Sí. Sí, o quiere darle ahí como hacerlo la, muy emocionante.
Sí, a lo mejor, pero bueno, ya veremos. En cuanto lo revelen, pues ya.
Oye, pero ¿quién más va a estar?
No, todavía no. Ese es el primero que se va a anunciar. Los van a ir anunciando, como poco, es hasta poco. Julio, el Carnaval de Veracruz, que ojalá puedas ir. O sea, es hasta julio y van a soltar los artistas poco a poco. O sea, no creas que será de un solo, o sea, como las, aquí está la cartelera de tal artista, ¿no? De tal festival, no, los van a ir dando en abonos, pero sí está okay, padre.
Ok, poquito a poquito.
Sí, está padre. Y donde va a haber un buen festival es en el Parque Bicentenario, el Axe Ceremonia.
Ay, ya viene el Axe Ceremonia. Ahora
Tyler, the Creator.
No he visto.
Tyler, the Creator. No lo conoces, seguramente.
Okay.
Natanael Cano también. Charlie XCX.
Ok.
Messi Batak.
Sí, Charlie XCX, sí.
Parcells. Y otros más. Y muchos artistas más. Nati Peluso, por ejemplo. Meme del Real. Güey, okay. Meme del Real. El otro día.
Ah, Meme del Latino. Real.
Qué mal, güey. No me gustó. Con todo respeto, que se merece Café Tacuba. Soy fan de la banda. Pero Meme del Real solo, haciendo un medley de canciones de Selena y cumbias, ahí medio raro, güey. O sea, no me gustó.
No. ¿Fuiste o lo viste?
Fui, no te dije que teníamos pases para ir al Vive Latino. No te dije.
Luis Ángel Marín, estás jugando con mis sentimientos muy feo.
A los Reyes tenemos no acreditaciones para el Vive Latino. ¿Por qué no quieres ir? Hijo, no me interesa. No. Ya, pues tuve que ir yo. Y que se perdieran, pues ya yo fui. No, la verdad es que lo vi en Prime Video, pues, la verdad. Y y ahí salió Meme del Real tocando
unas canciones. ¿No te gustó?
No me gustó. Penoso. Y aparte se puso a bailar, así como, sí, como tío en boda, borrachón. O sea, la verdad, no. No.
Sí, sí, sí.
O sea, yo admiro a Café Tacuba, se me hace una gran banda, pero ver a Meme del Real haciendo eso solo, o sea,
pierde como la esencia de Café Tacuba, ya cambió.
¿Nunca has jugado Serpientes y Escaleras?
Sí.
Cuando ya vas en el 98 y te toca Escalera y bajas al 3, así Meme del Real con su carrera solista al hacer eso, o sea,
qué buena comparación.
Muy, muy feo, la verdad. Perdón, Meme del Real, te admiro. Admiro a Café. al cafeta, así se le dice, al cafeta.
El cafeta. Pero esas cosas no.
Busquen videos, meme del Real Vive Latino, pónganle. Hay mil videos. O sea, si puedes hacerlo ahorita, yo voy a dar una nota para que tú lo hagas. Chécalo. Quiero así ver tu reacción de eso. La verdad es que para mí fue algo como, o sea...
Sí, sí lo vi. De hecho, dije, ok. Y ya, o sea, fue lo único. Porque sí, también estaba viendo la transmisión, pero le cambié, de hecho, a la señal.
Ah, le cambiaste. O sea,
dejé de ver Meme del Real, le cambié.
Ah, bueno, o sea, le cambiaste a otro escenario, ¿o qué?
Ajá, porque eran dos señales de que la estaban transmitiendo y en la otra estaban haciendo entrevistas, entonces dije, bueno, ya, y le cambié.
Ok, pues sí.
Y no me
pues
quedé a ver a Meme del Real, escuché dos canciones nada más.
Ya, justo. Pues sí. Justo sí, no, pero no viste el mix que hizo de canciones de Selena y eso.
No, ya no lo vi. Oye, ahorita que estás hablando de Selena... el lunes se cumplen 30 años de la muerte, la lamentable muerte de Selena Quintanilla, o Selena.
Selena
y Selena Quintanilla and the Demos. Se supone que iban a darle libertad a esta señora Yolanda Saldívar, pero se la negaron, ya le negaron la libertad condicional y pues va a seguir presa. Ya, ahí quedará.
Que se quede ahí para siempre.
Que se quede ahí, ahí, no la queremos fuera. Fuera, fuera. Vi unas
declaraciones de familiares de Yolanda Saldívar que decían, es que si Selena no hubiera reaccionado como reaccionó, Yolanda no la hubiera matado.
Ay, no, qué justificación tan más, ajá, exacto, no lo voy a decir, pero qué justificación tan más
estúpida, nefasta. Esa es la palabra.
Qué horror, ¿en qué momento? O sea, si de por sí le estaba robando la señora esta a Selena y a la familia, ¿cómo quería que reaccionara? Le dije, ay, sí, síguete robando mis cosas y cosas de mis fans. Pues obviamente no, pero tampoco es la situación de aparte de muy cobarde, matar por la espalda, ¿no? A Selena. Pero bueno, afortunadamente le negaron la libertad condicional a esa señora, se dijo hace unos minutos.
¿Cuándo es la fecha?
Así que ya. El lunes, el 31 de marzo se cumplen los 30 años de la muerte de Selena.
¿Trae 31 marzo?
Digo, sí, 31.
O sea que estás diciendo que pagan hasta el lunes.
Efectivamente, ya no me hagas sufrir más.
No, qué barbaridad, caray.
¿Qué creías? ¿Que era hoy?
Yo dije mañana 28. Pues
por eso estabas muy emocionado 28. Trabajando.
Yo dije, pues está bien. Fin de semana, etcétera, pero bueno. No. Oigan, en otros
hasta
temas.
El lunes.
En otros temas, la serie esta de adolescencia, no sé si ya la has visto, A los Reyes, la estás viendo o no.
No, estoy terminando de ver una y voy a empezar con esa.
Bueno, he visto Adolescencia es una serie que trata de un chico de 13 años que es investigado por la muerte de una compañera de la escuela. Todo empieza en el bullying en redes sociales y en cómo los chicos ahora están tan expuestos en las redes sociales. Y Kaspersky, esta empresa de ciberseguridad, lanzó una especie de estudio, ¿no? Una especie de estudio de cómo está la situación, ¿no? El estudio señala que entrevistaron a padres de familia, ¿no? El 30% afirmó que sus hijos ya habían tenido experiencias negativas en Internet. Las más comunes incluyen pasar demasiado tiempo jugando en línea. El 22% lo dice. Y el robo de contraseñas, el 4%. ¿Sí? Ahora, la cifra es baja. Ah, bueno, el 5% indicó que sus hijos han sido víctimas de acoso en Internet. La cifra es baja, pero es un gran riesgo, ¿no? En cuanto a las experiencias, a las consecuencias, en cuanto a las experiencias negativas que todo esto, las consecuencias, pues hay estrés, ¿no? Hay baja autoestima, hay insomnio, baja la actividad social, o sea, los jóvenes dejan de estar, tener contacto con gente de verdad para estar pegadas a las redes sociales. El estudio también refleja que más del 53% de los niños mexicanos tienen su primer teléfono móvil o tableta a los 10 años, que es una edad muy temprana. Esto habla de que pues hay que poner a los padres preparados para lo que implican estos retos de la inmersión digital prematura, ¿no? De hecho, hay países donde tienen prohibido que los niños lleven celulares a las escuelas. En Brasil lo acaban de aprobar, sí, ¿no? Pero bueno, el 42%, el 72% de los padres mexicanos dice vigilar bien las actividades de sus hijos en internet, ¿no? Esto incluye el tiempo que utilizan los dispositivos, ¿no? Uh-huh. Cuando se les preguntó a los padres si alguna vez habían intentado utilizar un control parental para saber qué hacían sus hijos en la red, el 74% dijo que nunca había intentado instalar un este tipo de tecnología de control parental, ¿no? No sabían cómo hacerlo o nunca se les había ocurrido. Entonces, pues, es un tema complicado. Otra investigación también de Kaspersky puso en evidencia que algunos mitos que hay en los hogares, ¿no? Muchos jóvenes ocultan a sus padres el tiempo que pasan jugando, ¿no? Porque hay gente que piensa que eso es muy malo, jugar en línea, ¿no? Los videojuegos. Realmente no es, es un mito, no es malo, ¿no? O sea, el jugar en el tiempo excesivo en lo que sea, pues es, sí, es perjudicial, ¿no? Los excesos son malos en todo.
En todo.
Pero los videojuegos es una forma de ejercitar la creatividad, la agilidad mental, la forma de resolver problemas, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, está muy interesante este estudio de sobre privacidad y seguridad. Es muy largo, no me da tiempo leerlo porque ya nos vamos, pero sí, luego lo estaremos leyendo más. Pero sí, esa serie me da, está muy, muy, muy buena, ¿no? Esta serie de adolescencia, véanla, sí, está interesante.
Yo termino de ver Downton Abbey y me voy a ir con esa serie. Tengo muchas pendientes ya en la lista, también unas que has recomendado, que ya tengo ahí mi listita.
Vela de para ir viendo. Par de Idiotas.
Aquí dices que Par de Idiotas.
Está divertida, está buena.
Esta la voy a tener que ver sola, no creo que la quiera ver el señor marido.
Pues sí, pues es lo mismo. Pero voy a... está bien. Está bien, ya nos vamos. Esto fue La Desinformadora de Arroba FM. Recuerden, para quienes apenas van a dar las 7 de la tarde, no se pierdan la arrobatalla de hoy. ¿Que están quién a los reyes?
Regina Milla, Surdeik y Diablo 3C, con el look, sí, de Claudio Yarto.
Ok, bueno, pues véanlo, no se lo pierdan. Esto fue La Desinformadera y nos vemos pues mañana, que será viernes.
Todavía no de quincena.